Marisela, su esposa, en el momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, estar en la pipa fumando crack, estar en la cocina compartiendo un jumbo y después en la misma cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar en tu cama verde especial. ¿Cómo? El hijo del aprendiz de Satanás.
Muy buenas, bienvenidos todos a
al hijo del aprendiz de Satanás, una semana más.
Muy bien, muy bien. ¿A ti te parece bonito interrumpirme justo en el momento en el que estoy presentando? Te hubiera dicho, preséntalo tú, ¿no?
No, pero es que se te ha quedado una cara muy graciosa.
Por cierto, a colación de tus intervenciones en el programa, el otro día Molina me dijo, no sé qué insulto le puse en WhatsApp,
sí.
¿No? Pues cualquier cosa, que era un impresentable, cualquier sí. cosa, ¿no? Y dice, ¿cómo me gustaría que apareciera por aquí el Oliz que hace programas con su santa esposa? Como dijo, que es amable, afable, sí. Dice, un pelín autoritario, pero siempre amable, no sé qué, ya podía pasarse por aquí.
Así que esa impresión das cuando hacemos programas juntos, ¿no? Que sí. Es amable y un pelín autoritario.
Claro, pero bueno, porque, a ver, porque
pero tú... eso es porque me mandas callar cuando te interrumpo.
No, pero no lo de autoritario, pues yo soy un hombre autoritario, ¿no? Yo soy un hombre... No, que de hecho, el otro día un gran amigo mío me acusó, dice, a ti siempre te ha gustado rodearte de gente servil, ¿no? Claro, eso no lo decía en relación a ti, sino en relación a Molina,
sí.
Dani. Y digo, pues sí, si te das cuenta, no, de gente que no es, ¿cómo se dice esto? Que no tiene capacidad para obedecer, no quiero saber nada.
No quiere,
de ellos.
Efectivamente, así es.
Bueno, cosas de liderato aparte y de envidias, sí. Porque claro, todo esto viene dado de la envidia.
De la envidia cochina, sí. Envidia mala, ¿no? En plan de, no, tengo envidia, pero envidia sana, eso no existe. O sea, es envidia mala la que te tiene, ni punto.
No, te tiene a ti.
Ah, a mí.
A ti, claro.
A mí porque...
A mí no. A ver, tiene Molina y Dani, sobre todo Dani, tiene asumido que soy su amo. O sea, ellos...
Pero hacen... Molina se revela a veces.
A veces, pero porque ve que tengo favoritismos con Dani.
Claro. ¿Sabes? Claro, entiendo, o sea, sí.
Entonces yo siempre les pongo a ambos, ¿no? Pruebas de mayordomeo, ¿no? A ver cuál de los dos es mejor para mí, ¿no? Siempre gana Dani, pero enseguida Molina
se pone a la altura, sí.
Dice,
sí.
Pues mira en otros grupos lo que dice y hace capturas y cosas de esas. De, yo qué sé, pues mira, el 2000 maníacos, mira, aquí dice que lo compra habitualmente, esas cosas, se chiva, ¿no?
Sí.
Pero bueno, este es otro tema. Claro, y el hecho mismo de que estés tú haciendo un programa y no él, es motivo para... No para meterse contigo porque sabe que le doy un puñetazo, ¿no? Pero sí para decir que ya podía yo comportarme con él.
Con él como te comportas conmigo. Entiendo,
En fin. Al margen de eso, hoy vamos a hablar de una gran película, un slasher de los 80, totalmente lleno de clichés y de...
Bueno, lleno de clichés.
Pues como tiene que ser.
Bueno, di cuáles.
Es Examen Final del sí. año 1981, dirigido por Jimmy Houston. Que lo de Jimmy Houston, aparte de que es un director que... Después de esto, lo único que hizo fue escribir el guión de Apunta de Dispara y Corre, que es aquella sí. película con Gregory Hines y tal, que y con el Billy Crystal, que ni me acuerdo. Y dirigió la película del vampiro adolescente. Pero lo que me llama la atención de Jimmy Houston es que ¿qué nombre es ese de Jimmy? O sea, tendría que ser James, ¿no? o Jim como mucho, pero Jimmy es Jaimito.
Jaimito Houston. Ya sabes que lo de elegir nombres es como ese que ha intentado ligar conmigo el otro día en Facebook, que se llamaba Wallace Hernández.
Hombre, podrías contar lo de Wallace Hernández un poco, ¿no?
Wallace Hernández, sí, es un no sé quién es un señor que aparece así como si le buscáis en Facebook, aparecerá, tiene como una foto de perfil, una rosa, siempre, o sea, una rosa así como con gotas de rocío, súper hortera, y es como un cincuentón así atractivo que se le ve en la foto de portada, se le ve Wallace con W-A-L-E-S Hernández. Se le ve así como repeinado, atractivo, rodeado de cosas que se ven caras, ¿no? Entonces, siempre me manda la solicitud de amistad, ¿de dónde es? De Asheville, sí, es
no estadounidense. No confundir con Nashville, Texas, sino
no,
Asheville.
No, Asheville, Carolina del Norte, creo que es. Y siempre me manda la solicitud de amistad.
Alabama.
Asheville, Alabama.
Pero también hay Asheville en Nueva York, o sea, que puede ser de cualquiera de los dos sitios.
Bueno, pues la cosa es que me manda la solicitud de amistad, yo no hago más que eliminarle, porque está claro que es divorciada, y está claro que es un puto fraude de estos de van a ligar contigo y después ingrésame 1,000 euros a la cuenta. Pero claro, yo le decía a Víctor, coño, es que yo pensaba que cuando eliminabas a alguien en la solicitud de amistad ya no te podía volver a contactar. Y es que claro, como es un puto estafador, vete tú a saber de dónde sean, pues tiene como 400 perfiles iguales, todos iguales. Y aunque le elimino y el tío vuelve, o lo que sea, los que sean, vuelve a insistir, me lo vuelvo a mandar. Que digo yo, claro, buscará un perfil de mujeres entre 40 y 50 años, que bueno, pues eso, pues... Y le ves y pues está allí con sus rosas, con sus flores de Pascua, con su sello en el anillo meñique, así como luciéndolo súper gordo.
Sí, claro, pero que está puesta la mano de manera estratégica, como apoyada en una silla, para que se vea el anillo.
¿Verdad? Para que se vea el anillaco, y luego tiene pues es un jarrón chino detrás, así todo como muy montado, en plan de mira qué atractivo soy y qué de pelas tengo, o sea, tú de España estarás loca por mí o lo que sea. Pues ese es Wallace Hernández.
Y con mucho pelo.
Con mucho pelo. Con mucho pelo y la sonrisa perfecta. Sí, con mucho pelo. Tiene pelazo el Wallace. Pero bueno, que de esto, ¿por qué estamos hablando de esto? Ah, por el nombre del director.
Por Jimmy Houston. No, que decía que Jimmy, que es Jaimito, ¿no? Digo, ¿cómo Jimmy? Jim o James, como mucho, ¿no? Y Jim ya me parece demasiado poco.
Y hemos
serio.
Elegido esta película que se llama Examen Final. Porque de entre la oferta que me dio Víctor de películas así ochenteras de miedo que me gustan un montón, elegimos esta porque, claro, he estado de exámenes y he dicho, bueno, a ver qué le pasa a toda esta mocedad en sus exámenes finales de la universidad. Y ha sido un caos, porque les ha pasado lo peor que les podía pasar. Les han matado.
Se han matado, efectivamente. Bueno, Examen Final es un slasher de la época, es del 81, o sea, es de los... Pues casi, de cuando el boom del slasher, casi de los primeritos, ¿no? Y esta película, en particular, pues, a ver, no es de las más populares, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la época, cualquiera de estas de Cumpleaños Sangriento, que la vimos también.
Sí.
O Inocentada Sangrienta, o sea, había...
Sangriento.
San Valentín Sangriento, todas esas pelis... que además estrenaron en cine, pues es como que han marcado, ¿no? Sobre todo, una generación anterior a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, a mi hermano Javi y todas esas pelis iban a verlas al cine. O sea, yo me acuerdo siempre, además, porque las comentaban él y el Manolito. ¡Oh, Inocentada Sangrienta! No sé qué. Yo era muy pequeño, ¿no?
Sí.
Pero Examen Final, no. Porque Examen Final, aparte de que es una película que llegó directamente en vídeo, pues yo supongo que a nivel internacional no ha sido tan popular como esas que he mencionado antes, ¿no? Pero es una película que yo creo que está, o sea, dentro de lo bien que pueden estar los enlaces, está muy bien. Porque sí, porque es que va al grano y se deja de gilipollada.
Bueno, no sé, a ver, o sea, a mí me gustan estas películas de los 80, los slasher y las de miedo, porque tú siempre vas con una idea como súper preconcebida de lo que tiene que pasar. Y siempre acaban descolocándote en algún punto. O sea, por ejemplo...
Pero esta más en concreto.
Esta más en concreto. Esta me ha descolocado en varios puntos. Porque empieza como muy al grano. O sea, empieza con los típicos, pues eso, la típica pareja en el coche, que Víctor me decía, Aita, ¿tú crees que van a morir? Y yo, sí, van a morir. O sea, seguro. Empieza con eso y después pasa mogollón de metraje en la película que no pasa nada. O sea,
sí pasan muchas cosas, pasan, pero nada en relación a lo que te vende la película.
Eso es, nada en relación a los asesinatos.
Pero eso es una cuestión presupuestaria. Vamos a hacer la sinopsis, claro, rápida. La sinopsis, que no es sinopsis, es decir, que están en un campus universitario.
En los exámenes finales.
En los exámenes finales, y entonces hay un caballero que se carga a los alumnos. Y
sí.
Ya está. Y entre media, lo bueno es, a mí lo que me llama la atención es que es como... A ver, yo siempre he dicho que lo que es las sex comedies y las screwball comedies y de las comedias de ambiente universitario y tal, van unidas de la mano al slasher por el tema de que nacieron al mismo tiempo, tuvieron los mismos circuitos de distribución y es la misma estructura.
Sí.
¿Vale? Entonces combinan muy bien. Y en este caso es una screwball comedy.
Claro.
En la que hay un psycho killer que hace la vez del slasher.
Sí, es que, claro.
Pero, es una sex comedy que si no tuviera ese elemento de slasher, no sería nada graciosa. O sea, sería. ¿Sabes? No, sería así, o sea, todos los clichés, porque ahí está un John Belushi, que es el Wildman.
Sí,
este.
sí, el Wildman, porque el Wildman. Se llama Wilfred, pero él lleva la camiseta de Wildman porque tiene unas maneras muy asalvajadas,
claro,
de comportarse.
Eso es un arquetipo de las pelis de universitarios.
Sí, está el chulo guapo con el coche, que es el jefe de, o sea, uno de los hermanos más importantes de la hermandad, el Wildman, que es el otro con el que maneja el asunto de hacer bromas a los cofrades y tal, el cofrade Mumi, claro. ¿Sabes? Que por cierto, el cofrade Mumi está liado con una rubia muy guapa, uh-huh. Que siempre, luego está el empollón, bueno, es que están los clásicos, el empollón, la empollona, la rubia sexy un poco ligerita que se tira al profesor,
claro, efectivamente.
El entrenador,
sí, todos
el sheriff del pueblo, que es el típico sheriff de pueblo, y después el policía de campus. Que es el tipo, bueno, no sé, ese no es el típico policía de campus, pero bueno, están.
Sí, también, sí.
Entonces, es como un montón de ratos de una screwball, de un rollo hermandades. O sea, matan.
Pero muy poco graciosa. Y lo gracioso es que, sí. Claro, como no es una comedia, no tiene que ser graciosa.
Sí.
Pero, claro, trasladar elementos de comedia a una película que no lo es, da como resultado ese bodrio, entre comillas, porque a mí me parece interesante eso, ¿no? Pero ese bodrio, porque, claro, una vez tenemos el primer asesinato, el del coche, ¿vale?
Ya esperas más asesinatos.
Ya esperas asesinatos y no ocurren hasta que pasa una hora de peli al final todos.
Sí, porque de hecho, o sea, pasa como una cosa al principio de película, que es como, o sea, ya vas con la idea preconcebida de que aquí tiene que morir gente, tiene que matar gente. O sea, entonces al principio de la película pasa una broma de la hermandad.
Es que si te pones por aquí no lo...
Vale, es que estaba sujetando a la hamaca. Una broma de la hermandad que claro, te quedas así como diciendo, y le decía a Víctor, no me lo puedo creer. O sea, porque salen unos tíos enmascarados en una furgoneta y se cargan a todo el campus. Entonces te quedas como, o sea, no me lo puedo creer. O sea, es el slasher más harto. O sea, vale, ha matado al principio a una pareja, la típica pareja, pero ahora ¿qué están haciendo? Y no, es toda una broma. Y entonces pasa un ratazo que solo es peli de universitarios. ¿Sabes? Sí. Que sale como hacen un examen, como el otro lo trampea, como el Wildman se comporta como un cafre empujando a la gente y eructando.
Que
y...
bueno, que es ese actor no me apunto cómo se llama porque no tiene mayor relevancia, porque los actores eran una compañía de teatro amateur de la zona y colegas del director, de Jimmy Houston, ¿no? Pero ese actor es muy gracioso porque, claro, hay un momento que pega un eructo y dice, ¡qué grosero soy! ¿No? Y luego pone gestos como de ¿no? No sé,
o sea, es el personaje más nervioso de toda la puta peli.
No para y escupe.
O sea, no para de hacer cosas, no para escupir, echarse desodorante en la boca. Bueno, mira.
Claro, como si fuera un bruto. Pero todo esto da como resultado un en la parte de screwball, un screwball muy poco gracioso.
Sí.
O sea, nada.
Nada.
Claro, pero tiene sentido que no sea gracioso, ¿sabes? Es más, toda la parte de las novatadas y todo esto es puro palique para ¿cómo se dice esto? Economizar, es decir, para gastar menos dinero posible en lo que es
Los efectos especiales de las muertes.
Efectivamente. Entonces, claro, se tira una hora ahí.
Que claro, se tira una hora que, bueno, que sí, que vas conociendo a los personajes con sus problemas y de pronto llega al final de la película. Hombre, en realidad está bien hilado, porque te van enseñando cosas que a ti te parece que no tienen sentido, como, yo qué sé, como la imagen de ella en la que empieza la película, la imagen de ella en la torre alta, lo de los lavaplatos, lo de dejar las bandejas que baja al a la cocina.
Sí, pero eso es puro relleno, porque es que yo pensaba,
no, pero
digo,
al final lo encadena todo.
Pero te voy a decir por qué es puro relleno eso, y es que tiene detalles de estos de puro relleno a saco. Ese de las bandejas que están los empleados de cocina,
sí,
con las bandejas, las meten como en una especie de montacargas y baja abajo.
Sí.
¿Vale? Llega, yo mientras lo veía digo, claro, nos está mostrando esto porque luego ahí va a haber una escabechina, va a haber una masacre con esa máquina y no se vuelve a salir esa máquina.
Sí.
¿Cómo que sí?
Que sí, sale, baja el asesino en ella.
Ah, bueno, sí, pero no lo utilizan como máquina
No, no lo utilizan como máquina de matar, pero lo unen, porque cuando ella se encierra en los bajos de la cocina, cierra todas las puertas, pero el asesino baja por el montacargas.
Es verdad.
¿Sabes? Igual que cuando el otro entra con las patatas y se mete en un frigorífico, pues el asesino acaba metido en el frigorífico. O sea, que sí, que está todo hilado. Está todo hilado, está todo hilado. Lo que pasa que cuando matan, pues en los 20 minutos del final.
Ajá.
Pero es que, a ver, en los 20 minutos del final se cargan a todos, menos a la empollona.
O sea, siempre.
Sí, 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 pero o sea, a los que piensas que no se van a cargar, a la empollona y al empollón. Al deja el perrito que ladre, estará contando cosas. A la empollona o al empollón, dices, a que se salve la pareja, o que se... a todos, incluso al entrenador que no estaba allí, llega para salvar a la empollona y se lo carga también.
Claro, 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 como buen enlace. Pero lo mejor de todo, a mí el asesino me gusta mucho por dos motivos. Primero, bueno, a ver, el enlace, claro, llega a un punto, lo que es el sugerente así, que lo que quieres es un tío, a poder ser que vaya enmascarado y que se cargue a la gente, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, Jason Burgess, por ejemplo, pues tampoco era, tenía una motivación especial para matar, pero bueno, sabes que era un niño retrasado, que los monitores se pusieron a follar, le descuidaron y se ahogó en el lago, y por eso...
tiene una historia detrás, una base detrás.
Efectivamente. Michael Myers, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no la recuerdo ahora para contar la de Michael Myers, porque la de Halloween son un coñazo, pero bueno. Pero este es un tío que mata, no sabemos por qué.
Porque, a ver, o sea, si uno de los del que es el que hace de empollón se pasa toda la película hablando de los psicópatas. Sí, es gente normal que está con nosotros, que no sé qué. Entonces yo...
Sí, que tiene pósters de pelis.
Sí,
de
pero claro, Linder, yo me pasé la película y Víctor también pensando quién será el asesino.
Claro, claro, hacemos elucubraciones.
Claro.
Yo creo que va a ser el sheriff.
O el entrenador, o no sé qué.
Pero además que el sheriff está puesto ahí, yo creo que para que te pienses que es el asesino, porque es como que los trata muy mal a los chavales.
Sí,
y como que
les... y, o uno que les trata muy bien, porque el entrenador es como súper majo, súper encantador. O sea, un tío cojonudo. Bueno, pues este que es súper majo será el asesino. Bueno, pues el asesino no es nadie. Nadie,
un señor.
Es un señor. Pero, es un señor que va y mata a la gente a cuchilladas.
Claro, y luego otra cosa, otro punto que lo desmarca del resto de enlaces es que normalmente en un enlace, normalmente, ¿vale? El asesino lleva una máscara. ¿Vale? O no se le ve y vemos unos guantes.
Sí,
pero a este se le ve.
Sí, 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 es que claro.
Lo que pasa es que lo iluminan para que no se le vea la cara.
Claro, porque es que se pasan toda la película como haciéndole una iluminación desde la espalda. Entonces, como que no se le ve la cara y eso te da tipía a pensar, va a ser alguien.
Claro.
Va a ser alguno de, pues no. Pues no, pues al final es un tío grande y
no,
fuerte.
No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pasa por ahí y se carga.
Y se carga la gente.
Y ya está.
Y
o
ya
sea,
está.
Es la quinta esencia del slasher. O sea, si me apuras, porque claro, al final las de Viernes 13 y todas estas, pues, ¿cómo diría yo? Tienen mucho carisma, ¿no? Esos personajes.
Sí.
Pero esta no tiene ninguno. Pero funciona incluso mejor a nivel... pues entretenimiento y tal, que muchos de los clásicos. Y aparte de eso, es una película que funciona también, y sin embargo tiene muy poquita sangre. ¿Sabes?
Muy poca, sí, 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 muy poca, muy poca, poca sangre.
Y la poca que sale es muy rosita.
Sí, y es muy roja, muy rosita, es verdad, sí. Sale muy poca sangre. Pero que es eso, que es una película que te deja así un poco como, porque vas toda la película presuponiendo cosas. y luego ninguna es lo que...
Sí,
lo...
Pero eso es muy bueno y muy malo también. O sea, tú estás presuponiendo, estás haciendo tus elucubraciones, y lo que pasa es que la peli es más simple y más plana que un tenedor, ¿me entiendes?
Que sí, sí, vamos, que sí. O sea, sí, que no es que... No te ha sorprendido en plan de, pues eso, lo que te decía el otro día. O sea, es que es un... Que a mí me gustan estas películas porque te sorprenden, pero no te sorprenden en plan, oh, pues eso, un argumento súper currado, en plan Christopher Nolan, ¿sabes? De, uy, 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 lo que ha pensado el tío. No, no, es que tú piensas que vas a ver una película súper sencilla, que todas son 1, 2, 3, ABC, y de pronto esta es como más sencilla aún, o sea, han pensado aún menos, y ¿para qué vas? Sí, hombre, sí, ahora resulta que va a ser el... No, hombre, pues es un tío que viene y mata, y ya está. ¿Por qué? Pues porque mata a los estudiantes, ya te va por culo, y ya está.
Y no hay más.
Y no hay más.
Y de todo eso, pero bueno, tiene sus cosas muy graciosas. La crueldad de la fraternidad, los Gamma, ¿no? Que,
ah, sí, por favor.
Que al chaval, al aspirante a eso no
al cofrade, al sí, cofrade, sí, sí.
Lo atan a un árbol.
Bueno, lo atan a un árbol.
Y le echan un hielo especial que no se deshace en los huevos.
En los huevos, en los calzoncillos.
Claro, digo que no se deshace por el simple hecho de que, claro, cuando le atan es de día, se ve que le dejan ahí toda la tarde, llega a la madrugada y el tío sigue atado, y cuando...
Le desatan, se tiene que sacar de los calzoncillos el hielo.
Pero claro, no está derretido. Es,
sí, sí, sí.
Está
sí,
como
sí.
Prometido, ¿no? Pero bueno, eso son... Claro, lo magnífico es que le desata el asesino para matarle.
Sí, 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 le desata, pero además es que, o
eso
sea...
Es que le gusta el acero porque podría haberle asesinado a Tao.
¿Atao? Pero si es que no ves que el asesino es como súper fuerte, que cuando se enfrenta a Willman, luego, claro, o sea, son esas movidas que dices, pero este tío... Luego, cualidades de este asesino, que es que asesina en un lado del campus... Uh-huh. Y luego, en cuestión de 2 segundos, está en otro sitio completamente diferente asesinando. Uh-huh. O sea, le ven asesinando en un árbol... Y de pronto está en el gimnasio y de pronto aparece en la habitación de la empollona. O sea,
pero supongo que entre escena y escena transcurren unos minutos, ¿no?
No sé, a mí me parece que es súper rápido y después súper fuerza. ¿Por qué? Porque se enfrenta con el Wildman este, y es que, o sea, que el Wildman se supone que es el mejor defensa del fútbol de no sé qué. Y, o sea, y se le acaba cargando con una mano. ¿Y qué me dices de lo de la flecha del entrenador? Que le lanza al entrenador una flecha, la atrapa en el aire, al estilo Kung Fu, sí. Y con la misma flecha mata al entrenador.
Pues ahora te cuento, porque está muy bien además que has sacado a relucir estos dos asesinatos en concreto, porque hay dos anécdotas al respecto. Bueno, hay que decir que el asesino es el actor Timothy L. Reynor, ¿no? Fue contratado por Jimmy Houston porque vio que era un tipo que muy fuerte y que sabía artes marciales y manejaba muy bien las armas.
Ah.
Entonces, una de las cosas que ocurre en la película es que el cuchillo que lleva no es atrezo, es un cuchillo de carnicero real. O sea que para haberse cargado a alguien.
Ya.
Pero, al margen de eso, el tipo, pues se ve que era un loco, más que actor sería... Ahora miraremos a ver qué ha hecho.
Sí.
Más que actor sería, pues yo que sé, un tipo, un apasionado de las armas,
sí,
y artes marciales y todo esto. Entonces él le dijo al director: mire, yo tengo una habilidad, ¿vale?, que si le parece a usted bien, pues podemos meterla en la película. ¿Y qué es lo que hace? Dice: yo capturo flechas al vuelo.
Bueno, mira, ¿cómo? No me lo puedo creer.
Alguien me lanza una flecha.
No me lo puedo creer.
Alguien me lanza una flecha y yo la agarro. ¿Cómo es esto posible? Sí, mire, no sé qué. Trajeron los maestros de armas, tal, dispare, tal. Y la cogió. Coño, ¿y eso puedes hacerlo? Lo puedo hacer siempre.
Idearon una escena
en la que... Pero bueno, idearon toda una trama alrededor, porque para que él pudiera hacer lo de la flecha, tuvieron que hacer que el entrenador cazara con arco y flecha, que es una gilipollez.
Que es una gilipollez, que claro, que es que hay una escena en la que el entrenador se pica un poco con el sheriff, bueno, el sheriff se pica un poco con el entrenador, y le dice: ¿cuándo vas a cazar de verdad? Y le dice el entrenador: cuando sea lo suficientemente inútil como eso para solo poder cazar con un rifle, con una recortada, para no poder cazar con arco y flecha y poder cazar solo con una recortada. Y es que, o sea, caza con arcos y flechas.
Claro, pero que eso está inventado, nada más que para que el tipo pueda coger la flecha
al final de la película. Bueno, mira,
claro.
O sea,
es que
a Luciflipo, de
¿quién
verdad?
¿Quién caza hoy en día con arco y flecha? Nadie.
Nadie.
Dice, bueno, pues,
bueno, sí, sí hay gente, pero vamos a ver.
Tú imagínate a Jimmy Houston diciendo: bueno, ¿y cómo puedo hacer para que este hombre haya una escena en la que coja una flecha? Bueno, pues uno de los personajes caza con arco y flecha.
Claro.
Es el entrenador, ya tomar por culo.
Hostia.
Pero sí que es verdad que mola mucho. Cuando va subiendo por las escaleras, le apunta con el arco y la flecha, se la tira. y el puto indio, porque tiene aspecto como de indio.
Sí, sí, es verdad.
Hace así y la coge.
Y la coge. Y luego se lanza por el entrenador y con la misma flecha que ha cogido, ¡buah!, se la clava y la atraviesa y mata al entrenador. Que yo decía, bueno, pues el entrenador salva a la muchacha, porque iba, como la vuelvas, como la hagas, como hagas daño a la chica, pondré tu cabeza a mi pared de trofeo. Joder, vaya mierda de cazador. O sea, es que...
Se sabía, o sea, se sabe, siempre en los enlaces se salva a la chica por sí misma. O sea, no puede llegar un héroe a salvar,
yo
es otro de los clichés. O sea, la Final Girl, que se llama Final Girl
por
no
algo,
llama, claro, por algo, por la chica final, la que queda,
la que queda,
y que siempre, pues bueno, pues aprovecha a lo mejor la torpeza del asesino
o lo que sea. Sí,
además que al final es muy del láser, ¿no? Porque es como en la unas sí, escaleras que sí, se rompen y tal. Bueno, y el otro asesinato que has mencionado, el del Wildman,
sí,
casi se cargan a Wildman de verdad, porque resulta, tú te acuerdas que le ponen una cuerda de esas de, sí, de levantar pesas alrededor del cuello, sí, ¿vale? Pues resulta que estaba muy tensa y cuando hacen la movida esa de que le tiran para atrás, eso se le queda apretando, apretando, apretando y quedó inconsciente. Lo que no sé es si queda inconsciente en la peli cuando se queda así muerto y tal,
sí,
es porque se queda inconsciente de verdad o es una escena eliminada, ¿no?
Uy, pobre Wildman.
El tema es que tuvo el Timothy, el Reynor, este gran actor, tuvo que coger la cuerda y arrancarla porque el otro hombre se había quedado pues
es que claro, le matan con unas a un aparato de gimnasia de estos que tienen pesas colgadas de una cuerda para hacer bíceps o lo que sea, o pectorales o lo que sea, y entonces claro, se la enrolla al cuello, las pesas caen hacia atrás y le ahogan y es terrible, es todo terrible. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, también un asesinato que es como súper mega absurdo. Es, a ver, está la típica rubia cachonda que se está tirando al profesor de... Bueno. La típica rubia cachonda que se está tirando al profesor de química. Y como solo le queda un examen para dejar la universidad, le está diciendo al profesor de química que quede en esta noche porque va a ser la última vez que va a poder probar la carne fresca. Y ojo, que dice, la carne fresca en vez de las carnes fofas de tu mujer, que ya, ¿qué habrá cumplido ya? ¿Los 30? O sea, pero vamos a ver. O sea, pero vamos a ver. O sea, que le pregunta si ha cumplido ya los 30 porque la pobre mujer del hombre este tendrá 28 o 27 años y la dice que tiene las carnes fofas. ¿Y cuántos años tiene ella?
¿Y él?
¿Y él? Claro, ¿sabes? O sea, porque nosotros lo estamos viendo y digo, pues claro, pues si ella tiene 19 o los que sea en el primer curso universitario, pues claro, él tendrá 30 y les ves y ves que ella tiene 30 y él por lo menos 55. O sea...
Sí, pero esos son diálogos tontos que meten ahí como... Porque hay otra escena también muy graciosa, que es cuando ella... intenta seducirle, cree que viene él, que
sí,
viene,
sí, 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 de eso quería hablar, de ese asesinato, sí.
Y entonces ella es como que se pone como en plan gala, ¿no? De Dalí,
o sea, sí, no sé, o sea, porque yo no sé qué estudiará esta chica, yo creo que es de arte o algo, música, porque sale como ahí tocando el piano, como vestida muy elegante, y se sube por unas escaleras a clase de pintura, ¿no? Donde está los lienzos con, pues es un aula de artística. Y entonces empieza como a desnudarse y a decir unas cosas, te prometí texturas y te prometí
y formas.
¿Es esto lo que había soñado? Un diálogo y que digo, pero bueno.
Le dice, disfrutemos de la voluptuosidad de la noche.
Eso, porque se desnuda y porque tienen como un sillón ahí para que pose la modelo, para pintarla, y se envuelve como ahí en una tela de raso blanco y dice, disfrutemos de la voluptuosidad de la noche. Pero que es como, a ver, o sea, joder, perdona, claro, luego llega el asesino y es la que tiene la sangre rosita, fusa,
claro.
Más bien.
Sí, sí. Además que me gusta mucho el asesino, porque la agarra a la cabeza, es un asesino muy... Un asesinato muy, muy misógino, ¿no? Que
sí,
es lo que me gusta, porque no contento con que la va a matar, la aprieta la cabeza... Y cuando le aprieta la cabeza...
Ya le clava.
Le mete el cuchillo.
Le clava, ¿no? El cuchillo,
suena,
sí, sí, sí.
Que para hacer el sonido de los acuchillamientos utilizaron una sandía.
Una sandía. Para hacer el sonido de los...
Para hacer el sonido de... El típico de...
Sí, de los acuchillamientos. ¿Y qué más tiene? No tiene nada más en especial, ¿no? Que el empollón y la empollona hablan todo el rato de...
Son muy pesados.
De slashers. Sí.
No, que... no hablan de slashers, hablan de...
Uy, de slashers, de psicópatas, perdona.
Sí, es como que está como obsesionado el chaval.
Sí.
Y luego ves los pósters ahí, además de unas pelis de Kors Grinders y no me acuerdo cuál más era. Pero bueno, yo creo que para darle el toque para que el espectador, que el espectador de láser pues suele ser pues retraído y suele ser un poco pues como
El chico ese, ¿no?
O peor, suele ser como Wildman, pero el retrasado, ¿no? Ah. Bueno, no, son como el chico ese. Pues para que se sientan identificados con él, ¿sabes? Como de
claro,
que
tipo, claro,
se
ponen claro.
Los pósters y tal.
Claro.
Pero bueno. El tema es, cuando salió la película de Examen Final, la crítica la puso a caer de un burro, porque decía que era una mala copia de Halloween y de Viernes 13. Y a ver, sí, todo sale de ahí. Es decir, se supone que la primera, hablando del boom, porque antes estaba Black Christmas, y seguro que hay bastantes más, pero sí. Hablando del boom de los láser, la primera fue Halloween, la noche de Halloween, la de John Carpenter, ¿vale? Y Viernes 13...
John Carpenter.
Sí, no el de la película esta de Autofocus.
Sí.
Otro. John Carpenter, ya se me ha olvidado lo que... Ah, luego sale Viernes 13.
Sí.
Viernes 13 es un plagio de Halloween. Lo que pasa es que consigue, pues, un pastizal, porque ese Cunningham lo tenía muy claro y tal.
Sí.
También hizo una sex comedy, ese Sean Cunningham, que no, Locura de Verano o algo así, o Juerga de Verano. No, como era, me cago en su puta. Bueno, lo que sea de verano.
Sí.
Y claro, luego llega esto, que realmente es un tipo con el físico, digamos que de un Jason o un Michael Myers.
Sí.
¿Vale? Y con una guerrilla verde, también muy, muy de asesino... de este tipo de slashers, ¿sabes? Porque tú a este tipo le pones la máscara de una máscara
de lo
carnaval,
que sea,
o lo
sí.
que sea, o le pones la de hockey,
sí.
y tienes a Jason.
Sí, ¿sabes? Sí, es verdad, porque sí, es como sí, es muy mimético, o sea, es un asesino tipo.
Y luego la estructura es como las de Viernes 13 total, o sea, ¿sabes? Sobre todo que ya a partir de la tercera de Viernes 13, pues es eso, mata, ya no te explican nada de Jason. Porque Jason realmente, pues bueno, está ahí para matar. Ya en la sexta ya empiezan a delirar con que si lo reviven con electricidad, como Frankenstein y ya de todas esas cosas, pero bueno, es un mata-mata, ¿no? Pero este, lo mejor es que es un señor.
Sí, aparte de que, bueno, a mí también me sorprendió eso, que pasa un montón de metraje de película sin nada. Sin ningún asesinato ni nada, es solamente historias de universidad, de cómo unos quieren comprar pastillas y se las vende el listillo de la hermandad, de las movidas de la hermandad, que si quieren robar exámenes, de una que está enamorada de un cofrade y entonces si le da el alfiler de cofrade le torturan, que es por lo que acaban torturándole, y después en los 20 minutos finales, o lo que sean, pues matan a todos.
Claro.
A absolutamente todos.
Pues como tiene que ser.
A todos.
Y bueno, ¿qué más cosas? Lo del plagio. Bueno, esta película también fue un videonasti. ¿Tú sabes lo de los videonastis?
No.
A ver.
No.
¿Pero por qué no te echas un poco para atrás? Pues... es que está hablando Aida con el micrófono en el cogote.
Que no, que ya está.
Bueno, lo videonastis es... vamos a ver, cuando... con la época del vídeo... la British Film Board Institute, ¿no?
Sí.
Pues vio que había unas películas que eran muy sangrientas, muy sanguinarias, muy muy violentas, ¿no?
Sí.
Entonces dijo, esto no puede verlo la gente, porque son unas películas terribles. Entonces crearon una comisión con un listado de películas que retiraron directamente de los videoclubs, las prohibieron directamente para que no las pudieran alquilar.
Sí.
¿Vale? Entre ellas hay muchas. Hay casos muy famosos, pero entre ellas estaba Examen Final, ¿no? Pero bueno, esto de las videonastis era al final era con la ley esta de la de Margaret Thatcher, ¿no?
Sí, bueno, sé lo que fuera, sí.
Ya, en el momento que veían un poco así, pues eso, un tío con un cuchillo, ya directamente la retiraban. Porque es que tiene de violenta esta
película. No, a ver, bueno, o sea, sí, es violenta, pero es verdad que no es muy sangrienta, ¿sabes? O sea, tampoco es que sea así, yo qué sé, que... O sea, hay asesinatos que son muy discretos, porque el de la tía del artista, la que está ahí disfrutando de la voluptuosidad de la noche, solo se ve una patica ahí que escurre la sangre. O sea, no ves en ningún momento que se claven... Ah, bueno, sí, se cuando matan al guapo se le clava al asesino el puñal y se ve. Y lo de la flecha del otro también se ve. Sí, es un pelín...
Sí, pero también tiene... Es muy rara también... Porque luego tiene asesinatos fuera de plano.
Sí, sí. Entonces,
y luego tiene otros que son más gráficos. Pero en general es poco sangrienta, más que poco violenta. Porque la mera presencia del individuo...
¿Del Wildman o del asesino? ¿Cuál de los dos?
Es violenta porque anda... Es un tío fuerte.
Otra cosa que me hizo mucha gracia también es como al principio de la película, cuando salen... No, cuando van a entrar en el examen, que sale la empollona, sale el chulo, el guapo de la universidad, que es el de la hermandad, y sale el empollón, que viene con un montón de libros. Y entonces ves como a Wildman en segundo plano, ¿no? En segundo plano, que se va acercando así como agazapadito y tal, y le hace al pavo, al empollón, que viene con un montón de libros debajo del brazo, le empuja y se caen los libros. Y en vez de tener la típica reacción de ellos tres, de súper tristes, de este es un abusón, este no sé qué,
se ríen,
se parten el culo. Pasa el otro diciendo, qué grosero soy, que no sé qué, y la chica, el empollón, y el otro, y se agachan todos a recoger los libros, en plan de...
Sí, como dicen estos chicos.
En plan de, no, este muchacho...
Es como con condescendencia, ¿no? Dice, son tan tontos que vienen aquí a tirarnos los libros, ¿no?
Sí, pero a ver, eso tampoco es la reacción, o sea, te esperas el típico bullying, uh-huh. ¿Sabes? De que el empollón se retraiga y que... También sí, es muy raro, porque no es un empollón el típico retraído que le dan así que...
No son muy nerds.
No son muy nerds. Es casi más nerd el cofrade, que es el que... El chico sensible.
O el Willman. Con esos gestos, ¿no?
¡Qué
grosero soy, ¿no?
Que no para quieto, el hijo de puta.
Echándose spray por un lado.
Quitándose la camiseta, poniéndosela.
Lo que pasa es el arquetipo es como el John Belushi de Madre Americana, ¿vale? Pero en guapo. Pero por lo demás hace las mismas cosas. ¿Sabes? Lo que pasa es que sin la gracia del otro.
Claro, porque no, porque a ver, o sea, porque lo ves todo como muy junto y muy, muy exagerado. O sea, no es que yo qué sé, que le enfoquen en un plano que esté de resaca de una borrachera y de pronto se despierte y haga. No, es que está corriendo, le tira al entrenador, eruta, se echa nata por encima. Es un caos.
Parece que tiene hiperactividad.
Sí,
¿no?
Sí, que el pobre Wildman lo que le pasa es que es así porque es hiperactivo y no se centra. Pobrecito, tenía un TDAH ahí mal diagnosticado, el pobre.
Bueno, vamos a escuchar un poco de la música de la banda sonora. La banda sonora está compuesta por Gary S. Scott y es una banda sonora que en su momento salió en vinilo, ¿no? Que es curioso porque teniendo en cuenta una película de estas características, independiente...
Yo que ni siquiera me acuerdo de la música, ni siquiera me acuerdo.
Bueno, pues porque es una música muy asiática, pero está bien, de película de terror. Suena así, este es el rodillo final de Final Exam. Gary S. Scott.
Thank you.
Pues así sonaba la música de Gary S. Scott para la banda sonora de Final Exam. Igual se ha colado por ahí un taladro o algo, porque es que, claro, estamos en obras en el edificio, porque como es un edificio, esto es de fondo buitre, pues quieren que los vecinos paguemos 1,000 euros de alquiler y nos quieren echar a todos.
Sí, y entonces están preparando unas obras que bueno, pues eso, pues están removiéndolo todo y cambiando todos los portales y todo, y es un asco.
¿Qué quieres? Estás aquí haciendo gestos.
Nada, es que tengo que firmar una cosa.
Bueno, ¿y te pones ahora?
Sí.
Bueno, pues bueno, seguimos con examen final.
Sí. Otra cosa que ahora estoy pensando yo, algunos cuerpos aparecen. O sea, algunos cuerpos aparecen de forma como súper impactante, que ya te dije que el de Wildman metido en la taquilla. Bueno, a ver, ahí han pasado dos cosas. A Wildman le matan, aparece metido en una taquilla, pero como es un tío tan grande y una taquilla tan estrecha, está metido boca abajo y da como mucha impresión, porque sí, está ahí como metido a presión. Después quieren hacer el mismo efecto con el chulo del jefe de la hermandad.
Le ponen así como...
Y le ponen así también en la taquilla, y eso pues ya no, o sea, dos veces el mismo rollo, no. Pero, por ejemplo, el del cofrade y su novia rubia les mata y no aparecen nunca.
Ya, pero bueno, porque los habrás contenido en otros sitios, que como en esos momentos la acción está sobre la mirada de la Final Girl, pues no pasa por allí, yo qué sé, ¿sabes?
Claro, no pasa por... Claro, sí, bueno, pero bueno, no sé, que me resulta raro que claro, no muestren los cadáveres.
Pues supongo que a otro lo ha dejado en otro sitio, pero la chica no pasa y por...
Pero luego el resto de los personajes que mata aparecen todos, el del policía del campus.
Ya, pero yo que sé, es que tampoco, es que sí hay que buscar explicación a todo.
Ya, sí, es verdad, solo que claro, ya sabes que yo pienso mucho estas películas.
Sí, pero bueno, pero ya está bien. Sí, pero eso de meterlos en la taquilla es muy gracioso, porque sí, están muy mal metidos. O sea, hay el primero, como se ve que no es una persona física lo que está dentro, sino
un muñeco, lo que sea.
Que da como la impresión, ¿no? De mira, sí, lo ha descoyuntado. Pero ya el segundo está, además se le ve que está como incómodo, porque está como contrahecho con un brazo fuera.
Sí,
y
sí,
cuando
sí,
mueve el bracito,
¿no? Claro que no, claro, porque no entra bien, porque es una taquilla súper pequeña.
Porque está incómodo. Bueno, esta examen final costó $363,000, que eso es nada. O sea, eso para una película es nada. Y más teniendo en cuenta los gastos de las películas por aquel entonces, porque aquello no era vídeo, era celuloide. Entonces ya...
Eso mola mucho, ¿eh?
¿El qué?
O sea, vamos a ver, porque tú realmente lo piensas y dices, sí, porque es un slasher, una película mala, no está tal, pero mola mucho que con ese dinero se hicieran películas tan guays, porque en realidad está guay para el dinero que es.
Sí, claro, sí, o sea, está por lo menos bien 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 gastado. O sea,
claro.
Si solamente el celuloide ya se lleva, pues, no sé, si costó 300.000, yo qué sé, 150.000 el
sí,
celuloide.
No hay nada que digas así, joder, es una super cutrada, ¿sabes? Ahora se gasta muchísimo más dinero en hacer las movidas estas de CGI. Eso, de CGI o como se llame. Sí, el CFG o eso es el del TFG, es el trabajo fin de grado, que es otra cosa que tengo que hacer, se me han confundido las siglas. Se gastan mogollón de dinero y a veces quedan las cosas que son como súper mega cutres. Y aquí está guay.
Sí, bueno, pero porque es una forma... Yo pienso que es porque es una forma de hacer cine más artesana que... Pues que queda mejor, sinceramente. O sea, además todo lo que sea látex y sea efectos...
Con sandías
y artesanales y tal, siempre queda mejor. O sea, y eso es vox populi. Ninguna película, ningún CGI va a quedar... Porque no, porque ves que es CGI. Sin embargo... Joder, por ponerte un ejemplo, el hombre lobo americano en Londres, cómo se estira el hociquillo de eso no lo puede hacer un ordenador. Sí lo puede hacer, pero ves
sí
que
lo puede
es un
hacer,
ordenador.
Pero ves que es un ordenador.
Claro, claro. Y lo otro ves tampoco sí, ves que sea un muñeco, ves un señor que se está deformando, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, o sea, yo creo que es como con todo. Igual que pienso que con la tecnología, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, porque la tecnología es lo peor,
bueno,
que le puede
sí,
pasar
eso,
al ser humano.
Pero, sí, pero eso es un problema de Víctor y las tecnologías. Yo no creo,
ah, mira,
yo no creo así.
O sea, es lo que decía ayer.
Bueno, mira, de verdad.
Se ponen los móviles al servicio de la plebe, ¿vale? Del populacho. Y el populacho, en vez de utilizarlo... Claro, pero porque no tienen cerebro, ni tienen dos dedos de frente para hacer, yo qué sé, pequeños cortos, pequeñas ideas, yo qué sé. Incluso, no sé, tu programa de televisión. Los youtubers, por ejemplo. Los youtubers... que tienen esos millones de
seguidores
y tal, Y lo que hacen es que se ponen una webcam así y ya está, y a reírse de quien sea, porque al final el youtuber...
Ya, bueno, pero es que si se ponen una webcam así y se ríen de lo que sea y tienen millones de seguidores, Víctor...
Pero es a lo que voy...
Por algo será... Sí, es que igual hacen algo más creativo y no los tienen.
Pero es lo más primario.
Pues eso, pues por eso, porque es lo más primario.
Pues es una pena.
Pues sí, pero eso quiere decir que el 90% de la humanidad es retrasada mental. No podemos hacer nada. No podemos luchar contra eso.
Pues por eso digo que poner, o sea, que poner la tecnología al servicio de ovejas, ¿me entiendes? Es hasta peligroso. La prueba está en TikTok. Eso es lo más pernicioso que existe en el mundo, ¿no? De gente retrasada. Puta mierda, ¿sabes?
O sea. Pero Víctor, pero vamos a ver, o sea, nadie pone la tecnología al servicio de la gente para que aumente su cultura, la pone para ganar dinero. Y los de TikTok se estarán forrando. Y ya está.
Pues
si el 99% de la humanidad es idiota, no podemos hacer nada.
Pues me parece súper peligroso, o sea, pues, poner la tecnología al servicio del retrasado.
Pues es lo que hay, esto es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar.
Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el para examen nada. Final. Bueno, lo he dicho, $363,000 que el nada, y recaudó en total $1,300,000.
Muy bien.
Que está muy bien, pues, porque fíjate, el nivel de beneficio, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, es una película que tuvo problemas a la hora de ser estrenada. Entonces, se estrenó de manera limitada. Empezó estrenándose en San Luis, que eso está en Missouri.
Sí.
Y después en Dayton.
En Ohio.
Uy.
En Ohio.
En Ohio. Entonces, pues bueno, pues en dos o tres salas de esas ciudades.
En Missouri y en Ohio.
Pues poca cosa. Lo que pasa es que luego, pasado el tiempo, se estrenó en Los Ángeles, en algunos cines más, y ahí es ya cuando empezó a recaudar dinero. Y supongo que dentro del millón y pico de dólares recaudados entrarían también las ventas internacionales. Porque a España llegó, no a cine, sino.
En vídeo.
En vídeo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues de eso supongo. Claro, los alquileres en vídeo es un dinero que no se puede contabilizar, ¿sabes cómo te quiero decir? Porque
¿por qué?
Pues porque no se puede contabilizar, porque porque tú vendes la película y tú lo que contabilizas es la copia vendida, pero
no,
las veces que lo alquila el videoclub no está justificado en ningún lado, ¿sabes cómo te quiero decir?
Sí, entiendo. ¿Y en qué me dices de los actores? ¿Tenemos actores súper famosos?
No, tenemos actores...
Vaya, por Dios. ¿No tenemos actores súper famosos en esta película?
No, pero tenemos actores que eran de una compañía de teatro amateur, ya lo hemos dicho antes, y amigos del director.
Del director.
No obstante, podíamos ver, como hemos dicho antes, qué han hecho, ¿no? Entonces tenemos a Timothy L. Reynor, que es el asesino, de hecho es que se llama asesino, que es otra cosa que me llama la atención y que se ve también la poca inteligencia de los productores a la hora de llevar esta película, porque claro, es muy importante que un psycho killer de un slasher tenga un nombre, ¿vale? Carlos, Pedro, Jason, Michael,
lo que sea, ¿sí?
Claro, porque eso da pie a o sea, se crea un icono y tiene una continuidad.
Sí.
¿No? Este no, este no tiene nombre.
Este simplemente es el asesino.
Claro, tengo que hacer secuelas si nadie sabe
cómo, quién es, ni de dónde viene, ni por qué.
Ni siquiera eso, o sea, es en el IMDb para saber qué personaje es, te ponen asesino, pero no es que le llamen el asesino, porque si no eso
porque sería un nombre, sería claro. Un mote, una K.
Pero aquí tenemos a Timothy L. Reynor y vemos que es, bueno, debutó con Examen Final.
Sí.
Y luego que podamos conocer, salió ya en el 2008. Es que este hombre no hizo nada más que Examen Final durante los 80. Luego sale haciendo también de Killer en Drop Off.
Ajá.
En el año 97, o sea, 16 años después, que esto debe ser pues también una especie de slasher chungo, que no tiene ni cartel, de un tal Richard Díaz. O sea, que no ha hecho gran cosa este hombre. Luego sale en la serie Terminator, las crónicas de Sarah Connor.
Vaya.
¿Vale? Sin acreditar en un nombre, o sea, que debe ser especialista. Y para usted de contar. Taxi Driver, o sea, en un corte se llama Face to Face, hace de... Nada, no tiene nada.
Nada.
Y Murderabilia, ¿no? Que es un corto que ha hecho en el 2018. Nada, nada, o sea, no tiene nada.
Y arriba lo que ponía Shell Life o qué...
Silent Life,
Mental Patients. No tiene nombre en ninguna puta película este pobre chico.
Sí, en Murderabilia, que es un corto, se llama Vernon Jarrett.
Ah, bueno.
Que eso es muy nombre de malo de slasher. Vamos a ver qué es esto. Del carismático hijo de un serial killer muerto.
Entiendo.
Pues exactamente, pues está aquí Timothy L. Reynor haciendo de Bernard Jarrett, pues que debe ser el asesino de esta, claro, de esta película. Luego también ha dirigido capítulos para una serie que se llama Neoplasticity en 2017. Ha producido esa misma serie.
Sí.
Y ha hecho de especialista en algunas pocas pelis. O sea, una carrera pues casi anecdótica, ¿no? De como que en su tiempo libre hace estas cosas.
Hace estas cosas y se dedica. ¡Oh, mírale!
De mayor.
Qué fíjate, majo. ¡Qué majo! ¡Oh! Bueno, pues nada.
Pues, y luego, ¿qué más actores tenemos por aquí? Vamos a ver. Cecile Baghdadi, que es la Final Girl. Curly. Sí. Vamos a ver qué ha hecho. Ha hecho Examen Final.
Vaya.
Y no ha hecho.
Y no ha hecho nada más. Vaya por Dios.
O sea que.
Y todavía se lo estará recordando sus compañeros de instituto. ¿Te acuerdas aquella película que hiciste, Examen Final? Todavía se lo estarán recordando.
Luego aquí hay otro que no sé ahora mismo cuál es, el Joel Schreit. Pues supongo que será alguno de los de la fraternidad o el Gafas o lo que sea.
O lo que sea.
Ha hecho mogollón de cosas para la televisión. En calidad de productor. Y de actor,
Examen Final,
Christine y poco más. Bueno, en fin, los actores tienen bastante poca relevancia a todos.
Sí.
Entonces eso, el director igual, el director hizo esta y luego hizo la de El vampiro adolescente.
Y ya.
Una especie de, ya está. Sí, alguna cosilla más de televisión, pero que no tiene mayor relevancia.
Bueno.
Y sin más. Bueno, ¿qué más cosas? Homosexualidad latente en el film.
En la película.
A ver, nosotros ahí cuando la estábamos viendo, a ver, yo no noté mariconismo en lo que es cuando le atan al árbol y todo eso, que luego si lo piensas también.
También un
le
poco.
Le atan en pelotas y sí. Le tocan y tal. Pero sí que noté algo muy raro cuando le tienen como sujeto, como para hablarle muy agresivamente diciéndole si quieres formar parte de la fraternidad,
sí.
Tienes que hacer lo que te digamos y tal.
Sí.
Y le está sujetando el Wildman y el Wildman le está chupando la oreja y como... echando el aliento y susurrando y chupando el cuello.
Y haciendo cosas muy raras.
Claro, ¿sí? Entonces dices, ¿pero qué hace con este? ¿Qué maricón o qué? Claro, pero no. Lo estás viendo y dices, es incompetencia realmente. No está. No es una connotación homosexual o no quiere desprender un guiño homosexual al espectador.
Es que le han dicho, ponte desagradable y moléstale. Y no se le ocurre otra cosa al actor que chuparle la oreja.
Es que es tan malato que hace esas cosas.
Sí,
claro.
sí. ¿Sabes? En vez de, yo qué sé.
Es como cuando dice, qué grosero soy. Y hace... No, no me aguanto, ¿no? O sea, de lo grosero que soy.
De lo grosero que soy, no me aguanto ni yo.
Claro, pero bueno, sí que es verdad que hay mucho tocamiento y hay mucha homosexualidad implícita, ¿no? Entonces, los estudiosos de esta película, porque en Estados Unidos lo que tiene el láser y lo que tiene el cine de terror y tal...
Es que hay muchos estudiosos.
Sí, hay mucho maestrillo y tal, y ha habido comentarios y tal. Y entonces he leído que decían eso, que tiene un componente homosexual muy fuerte, homoerótico muy fuerte, pero que encima es un elemento homoerótico gratuito totalmente... Dice, porque son como connotaciones homosexuales en personajes que efectivamente
no lo
necesitan, es ¿sí? decir, que están ahí para ser masacrados. Entonces, sí. Todo este mariconeo es gratuito, ¿no? Que es algo que pasa mucho en el slasher también, que es el mariconismo, ¿no? Porque en Pesadilla en el Elm Street 2, que bueno, está considerada slasher, pero yo creo que siendo Freddy un personaje que está en los sueños y que sale de los sueños y que es sobrenatural, no debería ser un slasher, pero bueno, está considerado sí. Un slasher. En la 2 hay mucho, mucho, mucho homosexualismo. O sea, de hecho es que el entrenador de esa película por la noche va a bares de cuero, ¿no? En fin, y otras muchas cosas.
Sí.
Pero claro, en los extras del DVD decían que sí, que ya cuando vieron la película... se dieron cuenta de que habían rodado cosas muy homosexuales, pero que en el momento de concebirlas ellos no lo tuvieron presente eso.
Que lo rodaron pues como un ambiente extraño, como un lo que
pero
sea.
No salen mariconadas.
Pero... Sí.
Pues
sí.
Yo creo que esto igual. Esto es lo que dices. El director le dijo, te pones muy molesto con el muchacho, muy pesado con él. Y
claro, pero es que
le chupa la oreja y se le acerca mucho, le pega mucho la boca a la cara.
Claro, pero el problema yo creo que es por dando la actuación, ¿sabes? O sea, porque quieren eso, transmitir como agresividad y transmiten una agresividad un poco homo, ¿sabes? O sea, en plan, pues eso, o sea, te voy a pegar y te voy a besar después, una cosa así, ¿sabes?
Yo apuesto también que es por eso, por la mala actuación, sí. Más que... Pero claro, bueno, siempre, a ver, es como todo, pasa mucho también en los libros de cine de terror españoles, es decir, donde no hay, sacan.
Ya.
Aquí sí que es raro, ¿no? Te está chupando.
Pero vamos a ver. Pero
estos estudiosos dicen tiene que dar connotaciones homosexuales innecesarias, porque no sé cuánto, cuando realmente lo que pasa es que es una mala actuación.
Sí, 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 sí. Sí. Es muy gracioso también eso, sí, es verdad.
Sí, y pero bueno, para decir, mira cómo yo analizo la película, pues siempre sacan de donde no hay.
Sí.
Pero nada, es eso, incompetencia del director, siempre. Que no es muy incompetente porque la peli está bien rodada y tiene su ritmo, para ser un slasher, no es de los peores, no es de los aburridos.
Sí.
Hay algunos que eso. ¿Qué más podríamos decir de esta maravillosa película?
No sé qué más.
Bueno, pues que existe una novelización, ¿vale? Por un tal Geoffrey Meyer. Que bueno, la novelización, pues eso es lo que hace es que desarrolla un poco más lo que es la vida de los personajes,
sí.
y poco más, o sea, y bueno, y las motivaciones del asesino que sí están presentes en la novela esta, habría que verla. Y entonces eso, pues se ve que en la novela se desarrolla un poco más.
No sabía que habían hecho una novela de esta interesantísima película.
Es muy común eso, o sea, hay un mogollón de novelizaciones, pero de mierda, estas de novelas de Aduro.
Sí.
¿Sabes? De enlaces y de películas de esta época hay mucha novelización. Incluso ahora, posmodernamente, hay quien las hace ahora.
Claro. ¿Sabes?
Se lleva ahora el novelizar este tipo de películas. Pero nada. Y poco más, ya, de...
Es una pena, deberíais verla.
Deberíais verla, ¿no? Examen
sí,
final.
Sí.
Luego, ¿sabes qué pasa? Que en esta película nos ven hablando tan efusivamente...
Claro, tan emocionados, y después la ven y dicen, pero... puta mierda es esto. No es una puta mierda, es una gran película.
No es especial... No, es una gran película. Es curiosa, es, yo qué sé. A ver, al que le guste el láser, pues le va a gustar, ¿no? Yo sí pienso que es competente dentro de lo que son los enlaces, ¿verdad? Hay otro, o sea, por ejemplo, Cumpleaños Mortal, que a ti te gusta mucho.
Sí.
A mí, a ver, técnicamente y eso está muy bien y tal, pero es más aburrida.
No sé, yo no me aburrí con Cumpleaños Mortal. Uh-huh. La verdad es que no me he aburrido. Yo no sé cuál ha sido la que más me ha aburrido de todas estas que hemos visto. No sé, yo creo que ninguna.
Ninguna.
No.
No, pero bueno. Pero no, los hay muy, muy aburridos, no es el caso de Sam Final. Y lo he dicho. Y sí, sí que mola mucho, pues eso, todo lo que hemos contado y tal. No hay más que decir de esta maldita película.
No hay más que decir.
No hay más que decir. Así que nada, lo vamos a despedir hasta el próximo Hijo del Aprendiz de Satanás.
Sí.
Aida volverá por aquí para hablar de más slashers.
Sí, o lo que sea.
De cine de psycho killers.
Sí.
Y para hablar de películas de aficionados a. A grabarse en vídeo mientras fornican, ¿no?
Eso es.
Entonces, hasta que llegue ese día, les dejamos con la banda sonora. ¡Qué puta casualidad!
Que cada vez que vas a poner la banda sonora, se ponen a cortar con la radial. Ya.
Es que, en fin, bueno, vamos a escuchar la banda sonora de Saben Final. Pues con el tema que se llama Sweet Young Girls. O
sí.
Sea, dulces chicas jóvenes, lo que todos...
Dulces jovencitas.
Lo que todos queremos, ¿no?
Eso es. No viejas de casi 30 años, con las carguenes fofas.
De 15, ahí, con el himen intacto.
De 15...
Bueno, hasta la próxima semana.
Hasta luego.